Dios me lo bendiga, ¿cómo está? Qué gusto estar una vez más aquí con ustedes y poder abrir nuevamente la palabra y comentar un poquito acerca de lo que Dios ha venido trabajando en sus vidas, en la mía, porque créanme que el meterme a estudiar esto, Dios primero me pasó a mí por la piedra, como por ahí dicen. Y ha sido muy interesante. Mire, vamos a entrar hoy a la segunda y última parte de nuestro estudio Decepción. ¿Cómo relacionarnos con a quienes que nos han hecho daño? Y permítame darle un, si lo prendemos funciona, un breve resumen de lo que fue la clase o el estudio de la semana pasada. Nos hemos sumergido en uno de los libros menos leídos del Nuevo Testamento, de los menos enseñados, de los menos predicados, de los menos estudiados y probablemente de los menos leídos también. Muchos de nosotros tal vez nunca habíamos siquiera leído el libro de Filemón. A lo mejor para algunos de nosotros es la primera vez que nos enfrentamos con este libro. Y qué bueno, gloria a Dios, porque de eso se trata, que podamos ser expuestos a toda la palabra, porque toda es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para establecernos. Pero mire, la semana pasada veíamos y nos introducíamos en la vida de un amigo personal y cercano del apóstol Pablo, quien había sufrido una gran decepción de uno de sus siervos. Este siervo se llamaba Onésimo. Este esclavo Onésimo, lo más seguro, le había robado. No tenemos el detalle, pero probablemente le había robado a su amo, a Filemón, y se había dado a la fuga. Era un esclavo fugitivo. En aquellos entonces, este tipo de delito se castigaba. Si el esclavo era encontrado y se regresaba a su amo, era castigado este delito prácticamente con su vida. Se le quitaba, tenía el amo la posibilidad de quitarle la vida a su esclavo, y la ley lo amparaba, no había ningún problema, eso era legal. Onésimo, cuando huye, va hacia la ciudad de Roma y se encuentra con Pablo, y ahí entrega su vida a Cristo, comienza a servir y ayudar a Pablo, hasta que Pablo se entera de la historia que hay detrás de la vida de Onésimo y dice: hey, necesitamos arreglar esta situación, esto no se puede quedar así. Así que te voy a enviar de regreso con tu amo, con tu señor, para que se arreglen estas cuentas. No podemos dejar cabos sueltos. Hay que cerrar las cosas. Entonces, Pablo se corre un riesgo enorme al mandarlo, porque él sabía que Filemón, la ley le amparaba y podía quitarle la vida. Pero Onésimo ya se había vuelto una persona importante en la vida de Pablo, ya le había agarrado cariño, ya lo amaba, ya estaba dentro de su corazón, así que dijo: no importa, de todas maneras vamos a enviarte de regreso. Filemón lleva en sus manos una carta escrita por puño y letra de Pablo. Déjeme decirle que Onésimo llevó la carta a Filemón, la llevó él en sus manos, o sea que no fue que la enviaron y Filemón la leyó y ya después se presentó Onésimo. No, él la llevaba. O sea que él se estaba corriendo el riesgo que tan pronto esa puerta se abriera y lo vieran, lo primero que llegara fuera un puño directo a la cara. Se estaba corriendo el riesgo. Pero en esta carta, Pablo, en su manera tradicional de saludar a todas las iglesias, lo comentábamos la semana anterior, Pablo siempre utiliza las palabras gracia y paz. Pero en esta ocasión, Pablo lo presenta de manera diferente y lo hace a manera de súplica, a manera de oración, a manera de interceder. Él pide al Padre y al Señor Jesucristo por gracia y paz para Filemón, para su familia y para toda la iglesia. Pablo conocía la magnitud de lo que Onésimo había provocado en el corazón de esta familia y de esta iglesia. Acuérdese que la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón, y su hijo era el pastor, era el líder. Y la iglesia había sido también afectada por esta situación. Entonces, por eso Pablo hace una petición global pidiendo al Padre por paz y por gracia, perdón, por gracia y paz para toda la comunidad. Y en el versículo 3, donde Pablo hace su tradicional salutación, es donde encontramos esta pequeña oración, y probablemente este es uno de los versículos que pasamos desapercibido, muy rápido lo leemos porque no encontramos a lo mejor nada importante. Ay, pues que Dios les dé gracia y paz, qué bueno. O sea, seguimos, lo importante debe de estar más adelante. Pero en esta ocasión Pablo está sentando la atmósfera de lo que va a ser la carta, del contenido de la carta. Está hablando directamente al corazón de Filemón, al corazón del Padre y al corazón de Jesús por algo muy específico. Y ahí es donde nosotros encontramos la clave para poder contestarnos la pregunta con la que hemos arrancado nuestro estudio: ¿cómo podemos relacionarnos con quienes nos han hecho daño? Filemón 3 nos dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. El primer punto que estudiamos la semana pasada fue pedir por gracia. ¿Cómo nos podemos relacionar con quien nos ha hecho daño? En primera instancia, Pablo nos sugiere que pidamos por gracia. Este tema lo desarrollamos muy bien la semana pasada. Si usted quiere ver o volver a ver la enseñanza, está en Facebook, la puede encontrar en mis Facebook. Algunos de ustedes la grabaron en vivo. La página web de la iglesia también la tiene. Así que hay lugar donde usted la pueda volver a ver. Déjeme nada más darle un muy breve resumen. Cuando Pablo nos invita a pedir por gracia, él utiliza una palabra que se llama charis. La palabra gracia que él utiliza es charis, que en su significado más profundo es la influencia divina y cómo ésta se refleja en la vida. ¿De qué manera Dios puede intervenir en nuestra vida y esto convertirse en una realidad en nuestra vida? Eso es lo que Pablo estaba pidiéndole al Padre cuando decía: y pido a ustedes por un charis, pido a ustedes por un favor inmerecido, pido a ustedes por una intervención divina. Entonces, esto lo podemos ver muy, muy claramente en todo el transcurso de la carta. En todo el versículo vemos claramente cómo Pablo está insistiendo en que el corazón de Filemón sea intervenido divinamente para que pueda hacer algo que naturalmente él no podía hacer, o probablemente no estaba con la actitud correcta para hacerlo. Pero ahora vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es pedir por paz. Pablo está diciéndonos en el versículo 3 que él le pide al Señor Jesucristo, a nuestro Padre y al Señor Jesucristo, que nos dé gracia y paz para poder enfrentar la situación de una decepción. Mire, cada vez que alguien nos decepciona o cuando nosotros decepcionamos a alguien, se abre un capítulo emocional muy fuerte, muy intenso, cuyas reacciones pueden variar desde el silencio, desde el aislamiento, hasta gritos, ofensas, confrontaciones, golpes. Puede ser muy fuerte. Una decepción desencadena una guerra dentro de nosotros. Nuestras emociones se ven alteradas, nuestras acciones pueden verse alteradas también. Inclusive nuestro cuerpo físicamente se manifiestan ciertas cuestiones como dolores de estómago, dolores de cabeza, un montón de cosas podemos empezar a somatizar a causa del dolor tan intenso que provoca una decepción. La decepción provoca una guerra en nuestro interior, con consecuencias en nuestras emociones y en nuestras acciones. Y al igual que en una guerra hay devastación, hay destrucción, hay heridas, hay dolor provocadas por un ataque de un enemigo, y ahí es cuando vienen estos efectos físicos y emocionales. Pero mire, déjeme comentarle, la palabra paz que utiliza Pablo en esta frase, así como la palabra gracia, es importante que conozcamos su significado, porque nos da la clave muy clara y muy precisamente de a lo que se está refiriendo Pablo y de lo que está en sí pidiendo. La palabra que Pablo utiliza es, la palabra griega es eirene, que en uno de sus significados más destacados es unir y armonizar. La palabra paz puede ser definida como la relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Una vez más, la palabra paz se puede definir como la relación de armonía entre personas sin enfrentamientos ni conflictos. Esto es precisamente lo que Pablo está pidiendo. Pablo pide a nuestro Señor Jesucristo. Pablo pide al Padre que se pueda abrir un tiempo de unidad nuevamente, que se pueda abrir la puerta para la armonía. Lo que él está pidiendo es que el confrontamiento, que el conflicto se vaya. Él sabe y reconoce que hay conflicto. Él sabe y reconoce que hay dolor en el corazón de Filemón. Por eso pide por paz, para que entonces se pueda ir preparando el ambiente para poder crear unidad nuevamente, para poder armonizar una relación que estaba rota. Y mira, y esto Pablo lo dice muy claro, pero muy claro en el versículo 15 y 16 de Filemón. El versículo 15 nos dice: parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Sí puede ver ahí cómo Pablo le está diciendo: Onésimo fue separado de ti, se desunieron, hubo separación, hubo dolor, hubo algo entre ustedes, pero ahora yo estoy pidiendo para que se vuelvan a unir, pero para siempre. Fíjese nada más la diferencia. Dios, cuando viene a tu vida a trabajar un problema de decepción, lo quiere solucionar de una vez y para siempre. Él no pretende que simplemente el día de hoy le des una sacudidita ahí y lo vuelvas a dejar. No, Dios quiere entrar, quiere abrir, quiere extirpar, sacar lo negativo y poner paz. Una vez más, unir lo que se había separado. Miren lo que dice el versículo 16. Él ya no es un esclavo para ti. Es más que un esclavo. Es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Lo que está haciendo Pablo es, le está diciendo, la relación que tenías con él, si dejas que el Padre intervenga, si dejas que el Padre te una, si dejas que el Padre los vuelva a armonizar, uf, esta relación cambia, esta relación es nueva, esta relación va a llegar mucho más lejos y va a tener un significado nuevo, distinto y diferente para ti. Por eso le dice, ahora él va a ser de más valor para ti, ya no simplemente va a ser un esclavo, ahora va a ser un hermano amado, va a cambiar el estatus, ya no va a ser un esclavo fugitivo, ahora va a ser un hermano. ¡Wow! Sí puede ver cómo Pablo va sentando las bases de su petición y cómo en toda la carta él nos va llenando con la palabra gracia y con la palabra paz, va llenando los espacios. Mire, ahora, usted me puede decir a mí y también a Pablo, ¿verdad? ¿Me está queriendo decir que así de sencillo yo baje las armas? ¿Que baje mis defensas ante esta persona que me ha provocado tal o cual situación? ¿Que yo no le importo, que me maltrata, que me ignora, que a veces abusa verbalmente de mí? ¿Tú me estás queriendo decir que simple y sencillamente yo baje las armas y que me deje expuesto? Pablo no le está diciendo eso. Pablo le está diciendo, pide por paz. Pablo no te está diciendo cambia. Pablo no te está diciendo perdona. En este momento lo que Pablo necesita es que el ambiente, que el corazón esté listo y dispuesto para poder entrar en un proceso de perdón, para poder entrar en un proceso de restauración. Se necesita tener gracia, ver a la persona diferente para que entonces uno pueda buscar la unidad. Si uno sigue viendo a la persona igual, no vamos a poder unirnos con ella. Necesitamos pasar primero a través del filtro de la gracia. Por eso el Padre tiene que trabajar profundamente en nuestro corazón. En primer lugar, nuestro primer punto, por la gracia. Para que el Padre cambie lo que estaba ahí estorbando. Podamos ver a la persona distinta y entonces se siente una base para poder entrar en un camino de unidad, en un camino de armonía, en un camino de perdón, en un camino de restauración. Pablo lo que está diciendo es que él quiere que el conflicto en tu corazón se acabe. Que tú ya bajes las armas, que tú ya establezcas en tu corazón que el enfrentamiento se acaba. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que puedas descansar. Para que puedas vivir tranquilo. ¿Acaso usted no quiere vivir tranquilo? ¿Acaso queremos nosotros seguir revolteando y revolcando todas estas emociones ahí en nuestro corazón? ¿Por cuántos años más vamos a guardar el rencor en nuestro corazón? ¿Por cuántos años más vamos a no verle la cara al pariente que nos lastimó? No lo vamos a invitar a las fiestas de la familia. ¿Cuántos años más le quiere usted meter sin poder arreglar las cosas con su esposo o con su esposa? ¿Acaso usted no quiere paz? ¿Acaso usted no anhela vivir en un lugar de armonía? ¿En un lugar de unidad? ¿Cómo podemos relacionarnos con la gente que nos ha hecho daño? Primer punto. Pida por gracia. Segundo punto, pida por paz. Dios quiere cambiar tu corazón, te quiere dar algo nuevo. Mire, pedir por paz significa desear que la guerra termine. Cuando usted le pide al Padre por paz, usted está diciendo: Padre, yo quiero que esta guerra se acabe. ¿Sí me explico? Por eso es importante pedir por paz. Ya no puedo más, Padre, ya que se acabe esta guerra. Yo sé que ese es el llanto de muchas mujeres. Yo sé que es el llanto de muchos hijos, inclusive, que no soportan también el que el Padre esté pa, 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 todo el tiempo. Créame, muchos de nosotros, bueno, todos los que estamos aquí también fuimos adolescentes y ahí estaban los padres dándonos con todo y a veces decíamos: ya, por favor, que se acabe la guerra. Y lo mismo a veces los esposos: ay, esta mujer, hago algo y ¡fua! Inmediatamente. Hasta le traigo flores y me dice: esas no son las que me gustan. Uy, o sea, ni con flores puedo arreglar las cosas. Acompáñeme a Filipenses 4, 6 y 7. Y gracias, Pastor Esteban, por leernos este versículo al principio. Ya estaba en la agenda de Dios compartirlo. Mire, Filipenses 4, 6 y 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la razón por la cual Pablo está pidiendo a Dios nuestro Padre por paz. Acuérdese que son dos personas por las que Pablo está diciendo: interven Dios Padre e interven Señor Jesucristo, Dios Padre, ¿cómo interviene en este momento? Pablo está pidiendo por la paz, por aquella paz que está por encima de lo que tú y yo podemos lograr, está por encima de lo que tú y yo podemos entender, pero sin embargo la podemos experimentar. Por eso la está pidiendo, porque Él sabe que cuando tú dejas y bajas las armas delante del Padre y le dices: Señor, aquí estoy, me rindo, no puedo más con esta situación que me tiene cansado, me tiene sin fuerzas, me tiene el corazón partido, ya no puedo más, aquí estoy. Entonces el Padre se acerca y te cubre con su paz. Y te da algo que tú no has podido lograr en 20 años probablemente. En esa situación que has venido arrastrando. Pero mire lo más bonito de todo. Y es lo que dice el versículo 7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará. Lea esa palabra y véala y entiéndala y recíbala en su corazón. Cuidará. Cuidará tu corazón. Cuidará tus pensamientos. Dios te quiere dar paz porque te quiere cuidar, porque tiene planes buenos para ti y no quiere más sufrimiento en tu corazón. Es un buen tiempo para rendirse, es un buen tiempo para pedir por paz, para que Dios entonces, cuando yo baje las armas y diga: Señor, pero me estoy quedando desprotegido, este hombre, esta mujer puede acabar conmigo. Y Dios dice: no te preocupes, yo voy a cuidar por ti, yo voy a cuidar tu corazón, yo voy a cuidar tus pensamientos. Y mire nada más dónde los va a poner. Mire nada más dónde va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Nada más y nada menos que en la persona de Jesucristo. Tu dolor, el Padre lo sabe y lo reconoce, por eso lo quiere tomar y lo quiere llevar y lo quiere guardar. Y te quiere traer quietud y paz, pero lo va a depositar en la persona de Cristo. ¿Por qué en Jesús? ¿Por qué no dice: los voy a guardar en mí? Dice: ¿por qué los va a guardar? ¿Por qué los va a cuidar? Estoy utilizando la palabra guardar y cuidar porque en otra versión dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Entonces la estoy utilizando de manera a nivel de sinónimo. Pero ¿por qué en Cristo Jesús? Mire lo que dice Colosenses 1, 19 al 20, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Está trayendo tu corazón, está trayendo tus pensamientos, porque en Cristo todas las cosas han sido reconciliadas. Porque tu problema, porque tu angustia, porque tu situación, porque la decepción va a ser reconciliada. Ya fue reconciliada a los pies de la cruz. Alguien pagó un precio por tu reconciliación con el familiar que te hizo una trastada. Alguien pagó el precio y ese se llama Jesús. Por eso el Padre dice: aquí donde toda la plenitud de mi ser habita, en donde todo ha sido reconciliado en los cielos y en la tierra, ahí está guardado tu corazón. Ahí están guardado tu dolor, ahí está guardada tus lágrimas, ahí está guardada la decepción. Para que en ti habite la paz. Porque eso fue lo que Jesús logró para nosotros. Mire lo que dice Isaías 53:5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. La paz tiene un precio. La paz no es simplemente paz a vosotros y gloria a Dios. No, La paz se pelea, la paz se lucha, la paz tiene un precio, la paz tiene un castigo. La paz muchas veces genera dolor conseguirla, pero todo eso ya lo consiguió Cristo para que tú simple y sencillamente puedas decirle: Padre, necesito tu paz. Y el Padre de los cielos extiende su mano desde lo alto, toca tu corazón y dice: te doy la paz que Cristo ganó por ti. Porque Él llevó, porque en sus heridas, dice la última parte del versículo, sus heridas, en sus heridas fuimos sanados. Él te trajo la paz y costó, hubo dolor. Pero esas heridas producieron la victoria. Esas heridas producieron tu sanidad. En esas heridas tú encuentras reposo y remanso para tu alma. Por eso es que Pablo pide por paz para Filemón. Porque él sabía el caos que había generado este hombre al salir huyendo y robándose lo que se haya robado. Y no nada más afectó la vida de Filemón, sino la de su esposa, la de su hijo como pastor y líder de la iglesia que se reunía en su casa. Toda esa comunidad fue afectada por una sola persona. Por eso es que Pablo pide por paz. La paz se logra en un ambiente de guerra. La paz se logra en un ambiente de distracciones, de ruidos, de confrontamientos. La paz no se logra en un ambiente de paz ni de tranquilidad. Ahí ya está la paz. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues si ya hay paz, ya hay tranquilidad. No, la paz se logra en un ambiente adverso. Por eso es que tiene sentido el que el Padre diga: yo voy a guardar tu corazón en Cristo Jesús. Porque lo que Él hizo, Él pagó todo el precio. Él sufrió todo lo que se necesitaba sufrir para lograr que tú el día de hoy y yo tuviésemos y fuésemos abrazados por la paz del Padre. Ay, me regalo un poquito de agua porque se me está secando mucho la... No me la subí, perdón. Disculpe. Ahora, por si todo esto no era suficiente para Filemón, ya le dijo por qué le pedí al Padre, por qué pedí a nuestro Señor Jesucristo por paz. Ahora, Pablo hace algo que va más allá de lo que probablemente muchos de nosotros haríamos. Pablo decide mediar entre Onésimo y Filemón. Mira lo que dice el versículo 17 y 19. Dice: así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. No lo voy a decir. ¿Qué opina usted de eso? Pablo no nada más intercedió al Padre por gracia y por paz. Pablo mismo se puso de ejemplo. Pablo mismo dice: lo mismo que yo te estoy pidiendo que tú hagas, yo lo voy a hacer por él. Si él te debe algo, cóbramelo a mí. Yo voy a ser el mediador entre tú y Onésimo. ¿Usted se acuerda de la parábola del buen samaritano? ¿Qué hizo el buen samaritano? Fue exactamente lo mismo. Lo que esta persona gaste, lo que sea, cóbramelo a mí, para que él pueda ser sanado, para que él pueda restablecerse y entrar en salud nuevamente y volver a llevar su vida normal. Hay veces que es difícil y es bien fácil. Bueno, más bien, es difícil, pero es bien fácil. Es bien fácil a veces enseñar esto y decir: no, Dios, pide por paz, pide por gracia. Pero, uf, cuando tú dices: espérame tantito, a ese familiar que me ha hecho la vida imposible y que me ha decepcionado y que me ha desilusionado, le voy a aplicar gracia y le voy a aplicar paz. Lo voy a invitar a la fiesta. Ya no voy a desear una muerte lenta para él. Le voy a compartir de los cacahuates que llegaron. ¿Sí me explico? Voy a abrirle la puerta. Voy a hacer algo que realmente no se lo merece. ¿Usted cree que Onésimo se merecía el favor de Filemón? No. Y mucho menos se merecía tener a un mediador como Pablo. Imagínese que Pablo le diga, no, yo pago por un esclavo fugitivo. Qué bueno que nosotros no somos Dios. Pero qué bueno que tenemos a un Padre allá arriba que nos dice, aunque tú no te lo merezcas, aunque tú seas un esclavo fugitivo, yo voy a pagar por ti. Pedir por paz significa dejar que el Padre obre en nuestras vidas, bajando las armas, haciendo a un lado el confrontamiento, haciendo a un lado lo que nos han hecho y dejando que Él abrace nuestro corazón, nos cobije, nos guarde en sus manos y nos hable al oído y nos diga, te amo. Yo sé que dolió, yo sé que ha dolido, pero lo que vas a vivir de aquí en adelante es mucho mejor que lo que has vivido hasta ahora. La gracia de Dios en nuestras vidas, un favor inmerecido, una intervención divina en nuestro corazón para que pueda reflejarse, para que pueda salir, para que pueda hacer algo inusitado, para que pueda recibir a alguien, yo, algo que no merezco. De igual manera, la paz de Dios cambia la atmósfera, cambia el ambiente, trae oportunidades, nos abre un camino para la unidad, nos abre un camino para la armonía, nos abre un sendero para la restauración, para el perdón, para volver a ver a las personas de manera distinta. Déjeme cerrar con este pensamiento. Si bien no sabemos, y me voy a referir en este momento a la historia de Onésimo y Filemón, la carta no nos dice si al final del día hubo o no restauración, si hubo o no aceptación por parte de Filemón. Sin embargo, existe un escrito por ahí de la época donde se habla de un Onésimo, obispo de la iglesia de Éfeso. Si ese Onésimo es este, mire nada más. No nada más fue recibido en gracia, no nada más fue perdonado, sino ve hasta dónde lo llevó el Señor. Después de haber sido un esclavo fugitivo, merecedor de la muerte, traidor, ladrón, Dios lo restaura, restaura su relación con Filemón y lo lleva a ser el obispo de la iglesia de Éfeso. Ahora, si ese no es el mismo, pues no sabemos el final de la historia y seguramente ahí en el cielo nos la contarán. Me atrevo a creer que sí es. Hay mucho más probabilidades en pensar que sí, que ese Onésimo fue. Póngase usted a pensar en aquella persona que probablemente le lastimó y que probablemente usted ha vertido juicio tras juicio sobre esa persona. que de su boca se han proferido cositas no muy lindas acerca de ella o de él. ¿Qué pasaría si esa persona está en el plan de Dios para llegar a ser un pastor de una iglesia? Y lo único que necesita es que usted y él puedan restaurar su relación, puedan ser libres, puedan salir, puedan vivir un tiempo de gracia, puedan vivir un tiempo de unidad, un tiempo de paz, y eso va a catapultarlo a usted hacia algún lugar en el servicio a Dios y probablemente esta persona también. Puede ser, ¿verdad? No lo sabemos. Como tampoco tenemos claro el desenlace de esta historia. Pero ¿y si sí? ¿Y qué pasaría si Dios está esperando exclusivamente que usted se decida a ser amado por el Padre, a dejarse llenar su corazón de gracia, a dejar que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inunde su corazón, su mente? ¿Qué pasaría si lo que Dios está esperando es que usted simplemente tome este tiempo para tomar una decisión, dejarse amar por el Padre y entonces Dios lo pueda catapultar de una manera mucho más poderosa en su servicio a Él? ¿Se imagina? Juan, Carlos, María, que estamos ahí sentados a lo mejor semana tras semana acarreando estos dolores en nuestro corazón, y hoy es el día que Dios te puede sanar. Y hoy es el día que Dios puede abrir una ruta nueva, un camino nuevo para ti y probablemente proyectarte a un destino glorioso. Ahora, no se vaya con la finta del destino glorioso, porque también puede ser que no, pero le aseguro que la alegría que va usted a vivir después de ser sanado de esas heridas, a lo mejor vale más la pena que cualquier posición. ¿Qué le parece si tomamos un par de minutos para orar y reflexionar en nuestro corazón acerca de esa situación que probablemente venimos ahí jalando, que venimos ahí arrastrando? No piense en el perdón. Acuérdese, Pablo no estaba pidiendo por perdón. Pablo no estaba pidiendo por amor. Pablo no estaba ni siquiera pidiendo por restauración ni restitución. Pablo lo que estaba diciendo es: Filemón, necesitas la gracia de Dios en tu corazón. Que Dios te dé gracia. Necesitas la paz de Dios para poder ver las cosas más tranquilas, para que esa ira baje, para que entonces puedas dimensionar los sucesos de manera distinta y entonces puedas entrar a un camino de perdón, a un camino de restauración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos entrar a tu presencia, reconociendo nuestras insuficiencias, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestras carencias, reconociendo nuestro orgullo, reconociendo, Señor, que hay áreas en nuestro corazón que no te hemos permitido entrar. Que hay áreas en nuestro corazón que nos duelen tanto y nos avergüenzan tanto que preferimos mantenerlas escondiditas, guardaditas y que nadie entre, ni siquiera tú. Pero el día de hoy vamos a hacer algo distinto, Dios. Yo quiero rendir mi dolor a ti. Yo quiero rendir mi angustia a ti. Yo quiero rendir mi frustración a ti. Yo quiero rendir el simple y sencillamente el hecho de no entender el por qué me hicieron o me dijeron lo que me dijeron. Mis sentimientos de injusticia los quiero rendir a ti, porque yo necesito gracia. Porque yo necesito de tu paz.
pido a ti por gracia, Señor, porque la necesito en primera instancia. Porque no quiero seguirme viendo como un esclavo fugitivo, Señor. No quiero seguirme viendo como alguien que constantemente se levanta y cae, se levanta y cae. Estoy harto. Quiero sentir tu abrazo, Padre. El calor de tus brazos alrededor de mi corazón, hablándome quieta y reposadamente, diciéndome que soy tu hijo amado, que Jesús ha sanado mis heridas y que tu paz va a llenar mi hogar, mi mente, mi entorno. Gracias por la carta a Filemón, Dios. Gracias porque en ella hay enseñanzas tan profundas, tan intensas, tan reales, tan humanas, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella hemos aprendido que necesitamos pedir constantemente por gracia. Necesitamos constantemente estar pidiendo por paz. No nada más para nosotros, sino también para los nuestros. No nada más para los nuestros, sino para nuestros amigos, para nuestra iglesia, para nuestros conocidos, por nuestro país, Señor, por nuestros viejos, por toda la gente, Señor. Necesitamos pedir constantemente una intervención divina. Y por eso estamos aquí, haciendo lo que Filipenses 4:6 dice, depositando nuestras angustias delante de ti, para que tu paz inunde nuestro corazón, para que tu paz llene nuestro ser, para que tu paz transforme este entorno de guerra, para que tu paz traiga unidad, para que tu paz traiga armonía, para que tu paz y tu gracia nos permita ver a quienes nos han ofendido de manera distinta. Gracias porque hay esperanza, porque se puede ver, nos podemos relacionar con aquellos aún que no, con aquellos que nos han hecho daño. Gracias, Señor, porque no nos has dejado desamparados, porque nos entiendes, y por eso dejaste este testamento, dejaste esta carta escrita para decirnos: yo sé que te han herido y yo sé que en las relaciones vas a vivir sufrimiento, pero si pides por gracia, si pides por paz, yo voy a hacer una obra impresionante en tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre nuestro. Te bendecimos. Sana nuestro corazón. Anímanos, Señor. Que no nada más salgamos motivados, Señor, sino salgamos alegres y contentos del hecho de saber que tenemos un Padre que quiere cuidar nuestro corazón y nuestra mente. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Gracias, Jesús, por ser y llevar el castigo de todo lo que nosotros merecíamos a tus espaldas. Te adoramos, te bendecimos en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, a quien amamos y adoramos, y no nos cansaremos de servir, y no nos cansaremos de adorar, y no nos cansaremos de reconocer como nuestro Dios también. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga.